siempre contigo.
Aumenta el nivel de delincuencia en Cuba. Observatorios independientes reportan 2 nuevos feminicidios en la isla. Marco Rubio se compromete a seguir investigando el síndrome de La Habana. Llega a Venezuela avión con migrantes que estaban detenidos en la base naval de Guantánamo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 21 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Bendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacobino. El robo a la vivienda de un reconocido escritor camagüeyano aviva el debate sobre el aumento de la delincuencia en Cuba en medio de la falta de alimentos y los apagones. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La delincuencia ha encontrado un fértil caldo de cultivo en la profunda crisis social y económica que vive Cuba, según aseguraron entrevistados a Martí Noticias en la ciudad de Camagüey. Los residentes indican que los robos se han convertido en un problema recurrente en la ciudad. Conversamos con el escritor camagüeyano Rafael Almanza, quien nos describió lo ocurrido en su domicilio el jueves, cuando delincuentes entraron en horas de la madrugada a robar.
Entraron a la saleta en donde estaba un televisor, pantalla plana, que eso aquí es como el cielo, una batería que es la que resolvía sobrevivir en los apagones, y un ventilador chino muy bueno, un ventilador lámpara. Pero fue un acto muy arriesgado, porque llevarse un televisor de 42 pulgadas, no es un objeto pesado, pero es un objeto muy notable, algo grande, y nadie vio nada. La policía llegaba tarde a la casa, llegaron tardísimo.
El relato de esta problemática se intensificó con la denuncia del escritor camagüeyano Mario Ramírez, quien en Facebook criticó la situación al exponer el robo ocurrido en la casa de Almanza. Ramírez expresó su indignación al afirmar que en una ciudad apagada y en un país sumido en la miseria, la delincuencia actúa sin restricciones, afectando tanto a ciudadanos indefensos como a figuras culturales comprometidas. Sobre el tema recogimos la opinión de una residente de la ciudad de Camagüey que se identificó como Yani.
Robo hay en toda Camagüey, no en toda Cuba, por la situación tan grande que hay y la gente anda desesperada. Claro que eso no es una justificación, pero eso lo conlleva al gobierno por la mala situación que hay en el país. Los apagones aquí son de 20, 22 horas. Constantemente uno se entera en la calle, ¿entiendes? En el trabajo, ¿no? Que robaron en casa de no sé quién, que asaltaron, que mataron.
Paralelamente, la criminalidad se ha manifestado en otros ámbitos. En días recientes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, reportaba un intento de asalto a 2 jóvenes en una carretera cercana a la ciudad de Artemisa. Relataba el ICLEP que Iliana Domínguez y su esposo circulaban en una moto eléctrica cuando fueron interceptados por 2 hombres enmascarados. Durante el forcejeo, la intervención de un transeúnte armado con un machete logró que los agresores huyeran, evitando así la consumación del robo. Retomamos la conversación con el escritor Rafael Almanza, quien dijo a Martí Noticias que el aumento de los robos y la delincuencia es inevitable en una Cuba envejecida, donde ciudadanos mayores viven solos.
Y esas personas están completamente desamparadas entre la miseria, el apagón y los delincuentes y la irresponsabilidad del gobierno. Para ellos todo está bastante bien.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y 2 adultas mayores están entre las 5 víctimas de feminicidios en Cuba este año. Yolanda Huerga amplía.
2 mujeres mayores de 60 años fueron asesinadas en Cuba, lo que eleva a 5 el número de feminicidios compilados en lo que va de año por los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas. El 7 de enero en la ciudad de Artemisa, Julia Zafón Álvarez, de 61 años, fue asesinada en su hogar por su pareja, quien posteriormente se suicidó, algo bastante frecuente en los asesinatos por violencia machista. Poco más de un mes, el 11 de febrero, en el municipio habanero San Miguel del Padrón, Berta, una mujer de la tercera edad, de la que se desconocen los apellidos, fue asesinada en su hogar por su nieto, con quien compartía vivienda en el reparto Afán.
No solo documentamos los feminicidios de pareja o expareja, sino también cuando se comete el asesinato de una mujer por hombres de su entorno familiar.
Explicó Yanelis Núñez, especialista de alas tensas.
Y esta categoría incluye feminicidio por el crimen de honor, aquel asesinato de una mujer por parte de un hombre de su familia cuando se cree que la mujer ha causado desprestigio a la misma.
Las organizaciones abarcan dentro de la categorización que utilizan el feminicidio sexual, el feminicidio social y el feminicidio vicario, así como el feminicidio ginecostétrico, porque consideran que se avienen con la violencia de género en Cuba. El 2024 cerró con 55 feminicidios registrados en la isla y hasta el 20 de febrero de 2025 los observatorios independientes han confirmado 5, mientras investigan alertas en Artemisa, Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba. Los observatorios independientes han reiterado la necesidad de que el gobierno cubano declare un estado de emergencia por violencia de género, a la vez que lo han urgido para la implementación de una ley integral que combata de manera efectiva el terrible flagelo que se hace más fuerte en el país en relación con la precariedad económica.
Ahora que ha recibido la FMC 3 millones de dólares de parte de Canadá, empieza a realizar acciones efectivas que prevengan y que eduquen sobre el tema de la violencia de género y cómo se expresa.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Marta Perdomo, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, denunció las condiciones que sufren los reclusos en el campamento Ho Chi Minh, donde está recluido su hijo Jorge, ubicado en Bainoa, provincia de Mayabeque. Radio Martí tomó algunos fragmentos de la transmisión que hizo Marta Perdomo a través de Facebook.
No le dan sol, un derecho que le pertenece a cada recluso. Después de no darle el sol, de esa frialdad tan temprano, si ustedes conocen este lugar de Ho Chi Minh, está en Bainoa, que es uno de los lugares más fríos que tiene Cuba. Lo encierran en un local lleno de agua prácticamente, porque se filtra desde arriba, que en este momento no se está filtrando debido a que no tienen agua, porque hace 3 meses que se rompió la turbina y entonces en ese lugar no tienen agua, tienen que cargar las cubetas, días que se tienen que quedar sin bañarse, todos esos baños están llenos de excrementos, pero el piso siempre está lleno de agua. Bien, ahí tienen que estar desde esa hora tan temprana de por la mañana hasta las 4 de la tarde, sentados, si se pueden sentar en algún momento en el piso. El no tener el teléfono para llamar a su familia, porque ellos dicen que ellos le reclaman a Texas el problema del teléfono, pero es que eso no es problema mío. El problema es que ustedes tienen que ser responsables de mantenerle un teléfono a esas personas ahí, porque están incumpliendo ustedes mismos con lo que le toca a ellos por derecho, que es tener una llamada telefónica con su familia. Ahora bajaron el gramaje de la comida también, menos todavía.
Cuba sigue diagnosticando un número importante de casos del dengue y oropouche, a pesar de que las autoridades consideran menos compleja la situación. José Luis Ramos tiene la noticia.
La situación epidemiológica no mejora en Cuba, aseguró el doctor Eduardo Cardet, residente en Holguín.
El deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias es enorme y crece.
Más de 2.700 personas hospitalizadas diagnosticadas con dengue en Cuba, enfermedad que mantiene transmisión en 3 provincias y 4 municipios, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Y un solo paciente ingresado en sala de terapia intensiva con un estado grave, no crítico en estos momentos.
Pero, según Cardet, el número de casos de la enfermedad se tiene que haber multiplicado.
Lo que pasa es que no se está haciendo un verdadero registro que sea confiable. Hay un subregistro del número de casos. No se está diagnosticando. La inmensa mayoría de las personas ni acude por asistencia médica. Otros van y no reciben el seguimiento adecuado. Ahí es donde está la clave de este problema.
Del oropouche, enfermedad que al igual que el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito, el doctor Durán dijo que está presente en 6 provincias y 7 municipios.
En el caso de los dos pouches, también una baja cifra de casos ingresados y el mayor porciento en su domicilio, ya que el oropouche es una bovirosis que el cuadro clínico no es muy grave.
De acuerdo a Durán, se mantiene en el país una cifra de cuadros respiratorios que afecta a niños, jóvenes, a personas mayores, pero no hay un incremento de las enfermedades respiratorias, destacó.
Aquí hace mucho, mucho tiempo que no hay control de vectores, ni siquiera las brigadas esas que antes visitaban, ni siquiera eso. Todo está totalmente desorganizado.
Asimismo, Cardé alertó sobre la crisis en hospitales y otros centros de salud debido a la falta de recursos y medicamentos.
Por supuesto, la falta de medicamentos y de insumos de todo tipo es creciente. Eso es un hecho concreto. Las evidencias están ahí, son palpables.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El foro virtual Cuba, la transición posible y necesaria, se desarrollará este sábado con el propósito de diseñar los caminos a la democracia. El líder opositor José Daniel Ferrer será uno de los participantes.
Todos somos conscientes de que nuestra patria atraviesa la más grave crisis de su historia y que urge solucionar tantos y tan graves problemas. Y la solución pasa por la democratización de Cuba, por el respeto a todos los derechos de todos los cubanos, de los cubanos que vivimos dentro del territorio nacional y de los cubanos que viven en el exilio, dispersos por todo el planeta. Por eso eventos como Cuba, la transición posible y necesaria, son precisamente muy necesarios para poder avanzar, para poder canalizar nuestros esfuerzos para salvar a la nación. Trabajar sobre las posibles vías para el cambio en nuestra patria. Mover por toda la nación un movimiento capaz de, a través de la lucha no violenta, poner fin a la opresión, al hambre y a la miseria y comenzar a reconstruir, a salvar a nuestra nación.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que casos de salud anómalos, denominados síndrome de La Habana, aún están bajo investigación y que personalmente no coincide con las conclusiones que indican que estos ocurrieron por accidente. En declaraciones a la prensa, Rubio aseguró que hay casos donde no existe una explicación lógica, salvo el hecho de que algún mecanismo externo les causó lesiones cerebrales a diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. Rubio dijo no estar de acuerdo con algunas conclusiones que indican que estos son casos de condiciones preexistentes o de histeria masiva. El síndrome de La Habana se le denomina incidentes de salud anómalos que han afectado a funcionarios y diplomáticos estadounidenses en varios países desde el 2016. Los primeros reportes ocurrieron en Cuba. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que la agencia de noticias Associated Press es una organización de izquierda radical. La AFP informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el jueves contra la agencia de noticias AP. AP, una organización de izquierda radical, nos trata muy mal a todos y se niegan a reconocer que el antiguo Golfo de México se llama ahora Golfo de América. En su primer mes en el gobierno, el republicano rebautizó el Golfo de México como Golfo de América. La tradicional agencia de prensa indicó luego en una nota de estilo que esa masa de agua se ha llamado Golfo de México durante más de 400 años y recalcó que la orden ejecutiva de Trump solo tiene autoridad dentro de Estados Unidos. Esa decisión editorial llevó a la Casa Blanca a restringir el acceso a los periodistas de AP al avión presidencial y al despacho Oval hasta que obedezca su orden. Los estamos manteniendo fuera de cualquier conferencia de prensa ahora. Estoy seguro de que los demandarán y quizá ganen. No importa. Es algo que nos importa mucho. La Associated Press, con 180 años de antigüedad, es considerada un pilar del periodismo estadounidense y proporciona noticias a medios impresos, televisivos y radiofónicos de todo el país.
Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, ha firmado decenas de órdenes ejecutivas consolidando y moldeando su visión para Estados Unidos. Desde La Voz de América, en Washington, D.C., informa Judith Martín Rodríguez.
Determinación y cambio podrían definir el primer mes de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos. Sus decisiones han sacudido el panorama internacional, tanto en el ámbito diplomático como en el ámbito económico, al abrir frentes comerciales con varias naciones. En política exterior llama la atención su acercamiento a Rusia, un país que hasta ahora enfrentaba el aislamiento de la comunidad global. En el ámbito nacional, el mandatario ha firmado más de 70 decretos que delinean su agenda para el país. Entre sus principales prioridades destaca la reducción del gasto federal, lo que ha implicado despidos masivos de empleados del gobierno y la expulsión de inmigrantes indocumentados a través de un plan de deportaciones masivas. Las órdenes ejecutivas han sido y siguen siendo la principal herramienta de gobierno del presidente Trump. Desde la Casa Blanca destacaron su dedicación en lo que aseguran es el esfuerzo por restaurar la justicia, las oportunidades económicas y la seguridad nacional, entre otras prioridades. Desde la sala de prensa, Stephen Miller, subjefe del gabinete de la Casa Blanca, hizo referencia a una de las medidas más controvertidas de este primer mes, la intención de desmantelar políticas que garantizaban la inclusividad del gobierno con el objetivo de que sus empleados reflejen la diversidad de la sociedad estadounidense.
Esta nación ha estado plagada y paralizada por políticas ilegales de discriminación, diversidad, equidad e inclusión. Estrangularon nuestra economía, socavaron la seguridad pública, hicieron que todos los aspectos de la vida fueran más difíciles, más dolorosos y menos seguros. El presidente ha acabado con todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal, ha despedido a todos los trabajadores federales involucrados en la promulgación de estas políticas ilegales, ha restaurado el mérito como piedra angular de toda política federal.
En tanto, y según una encuesta de Reuters Ipsos, el índice de aprobación del presidente Trump ha experimentado un ligero descenso en los últimos días a medida que crece la preocupación entre los estadounidenses sobre la dirección de la economía, especialmente con la posibilidad de que Washington imponga nuevos aranceles a otros países. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En un nuevo capítulo en el turbulento momento político de Nueva York, la gobernadora plantea nuevo mecanismo de control sobre la alcaldía tras acusaciones de corrupción contra el alcalde de la ciudad, Eric Adams. Con los detalles, Gustavo Chirquis.
Después de una cuidadosa consideración, determino que por ahora no iniciaré el procedimiento de destitución del alcalde.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que no utilizará su autoridad para destituir al alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien enfrenta cargos de corrupción, pero advirtió que propone la creación de un inspector general estatal que supervise la gestión de la alcaldía. Eric Adams, un demócrata, ha estado bajo una creciente presión para renunciar, especialmente tras su reciente apoyo al presidente Trump en materia de deportaciones. Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca desestimar los cargos federales en su contra y un tribunal de Manhattan evalúa la posibilidad de retirar las acusaciones. La Constitución estatal permite al gobernador destituir a un alcalde en caso de acusaciones formales, aunque este poder no ha sido ejercido en casi un siglo. La gobernadora Hochul expresó su preocupación por la situación, pero subrayó que respeta la voluntad de los votantes y el proceso democrático. «No puedo negar a la gente de esta gran ciudad el poder de tomar esta decisión por sí mismos», declaró. Adams, quien buscará la reelección en noviembre, insiste en su inocencia y afirmó estar dispuesto a colaborar con la gobernadora Hochul para restaurar la confianza en el gobierno local. Sin embargo, su vínculo con el presidente Trump y las acusaciones en su contra han generado fuertes divisiones en la política neoyorquina. Por su parte, los planes de la gobernadora Hochul, también demócrata, requieren aprobación legislativa estatal y municipal, lo que podría encontrar resistencia. Mientras tanto, el caso de Eric Adams sigue siendo un punto de tensión en la dinámica política de Nueva York y la administración federal. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos ahora con más noticias. Desde Guantánamo llega a Venezuela un avión con 190 venezolanos deportados desde Estados Unidos y que fueron enviados a esa base militar en Cuba. Desde Caracas llega el reporte.
Un grupo de 177 migrantes retornó a Venezuela la noche de este jueves en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde la base militar estadounidense de Guantánamo en Cuba, en la que estuvieron retenidos. El avión fue recibido por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Ellos son venezolanos, buena gente, que producto pues de toda una campaña mediática contra este país tuvieron que irse y están saliendo al infierno, porque Guantánamo es el infierno.
En sus redes sociales, Cabello difundió un video de la llegada a Venezuela de este segundo grupo, luego de que Caracas aceptara recibir deportados por Estados Unidos a finales de enero. Los venezolanos que estaban en el avión al que subió Cabello vestían de blanco y casi todos llevaban un tapabocas rojo.
Bueno, muchachos, la vida le da a uno a veces segundas y hasta terceras oportunidades, hay que aprovecharlas. Bienvenidos a su patria y vamos a trabajar por este país.
Cabello dijo este viernes que uno de los 177 migrantes deportados al país desde Guantánamo tiene una alerta roja de Interpol por un presunto delito cometido en Ecuador. Hay 38 personas con algún registro policial, pero que según dijo no significa necesariamente que hayan cometido un delito, con lo que pretendió desmontar la versión de que habían deportado a presuntos integrantes del Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano transnacional que recientemente Washington calificó como terrorista. Alejandro Armas, politólogo y experto en comunicación política, dijo a Martín Noticias que el régimen tratará de usar los vuelos de deportación como propaganda ante sus seguidores.
No creo que eso sea muy efectivo porque no inciden de ninguna manera en la forma en la que la gente vive en Venezuela.
Pero cree Armas que la población venezolana no caerá en el manejo propagandístico que hace el régimen de los 367 migrantes venezolanos porque tienen que hacer frente a la grave crisis económica que viven.
No va a cambiar lo que la gente piense al respecto y sobre quiénes son los responsables.
Antes de la llegada de este tercer avión, Nicolás Maduro sugirió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pida a la DEA y el FBI los informes verídicos sobre el Tren de Aragua.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, investigadores de Stanford esperan que una nueva técnica desencadene la muerte celular en tumores. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60 mil millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular conocido como apoptosis. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan material celular podría tener profundas implicaciones en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. El objetivo de las investigaciones es aprovechar este método natural de muerte celular para engañar a las células cancerosas y hacer que se destruyan a sí mismas. Su técnica logra esto uniendo artificialmente dos proteínas, de tal manera que el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Una de estas proteínas, cuando está mutada, impulsa el cáncer de sangre conocido como linfoma difuso de células B. Esta proteína que favorece el cáncer, también conocida como oncogen, se encuentra en el ADN cerca de genes que promueven que las células cancerosas conserven su inmortalidad característica. Ahora los científicos desarrollaron una molécula que une una proteína llamada CDK9, que actúa como una enzima que cataliza la activación de genes. En este caso, activa los genes de eliminación celular que normalmente las células cancerosas mantienen apagados o dormidos. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Ya tenemos los resultados del sorteo de la Champions League de la UEFA y también la Europa League. El sorteo se efectuó esta madrugada mientras todo el mundo en Cuba estaba durmiendo. Ya sabemos, damas y caballeros, que una vez más el Atlético va a jugar contra el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Mientras que el PSV Eindhoven de Países Bajos se enfrenta al Arsenal de Londres. El Liverpool de Inglaterra contra el Paris Saint-Germain. El Brujas de Bélgica contra el Aston Villa de Londres. El Benfica de Portugal contra el Barcelona de España. El Borussia Dortmund contra el Lille. Esa quizás la eliminatoria más fácil de todos los octavos de final, se supone que el actual subcampeón europeo Borussia Dortmund le pase por encima como una locomotora al Lille de Francia. Oigan esto, choque alemán, el Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen. Increíble, pero cierto. Dos rivales de la Bundesliga tienen que eliminarse entre sí. Y el Feyenoord Rotterdam de Países Bajos contra el Inter de Milán. Vamos a hablar rapidito de la eliminatoria Real Madrid contra Atlético Madrid. Va a ser la sexta vez en la historia de la Champions League que los dos equipos de Madrid juegan en una eliminatoria vida o muerte de la Champions League. Y la suerte ha acompañado siempre al Real Madrid, que ha eliminado 5 veces al Atlético, incluyendo en 2 finales. ¿Oyeron bien? En 1959, el Real Madrid eliminó en las semifinales al Atlético. En 1914, el Real Madrid ganó la final 4-1 contra el Atlético. En los cuartos de final, en el 2015, el Real Madrid eliminó al Atlético. Una vez más, en la final del 2016, el Real Madrid la ganó contra el Atlético. Y en el 2017, en las semifinales, el Real Madrid eliminó al Atlético. Así que uno perfectamente bien podría decir que le toca al Atlético Madrid ganar por lo menos una vez contra el Real Madrid. Mientras tanto, en la Europa League también hay choques interesantes. La Real Sociedad de San Sebastián contra el Manchester United. La Roma contra el Athletic Bilbao, el Fenerbahce de Turquía contra el Rangers de Escocia, Ajax Amsterdam de Holanda contra el Eintracht Frankfurt y el Victoria Pilsen de la República Checa contra el Lazio de Roma. Así que ahí tienen el sorteo de los octavos de final de los dos trofeos más importantes del viejo continente. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Por primera vez en 35 años, a partir de este, en el 1 de noviembre, no vamos a ver béisbol de las grandes ligas en la cadena deportiva norteamericana ESPN, que hasta ahora estaba pagando $550 millones al año por transmitir juegos de pelota, incluyendo el derby de jonrones y también la primera ronda de los playoffs por la tele, pero después de 35 años aparentemente no se pueden poner de acuerdo el béisbol de las mayores y la cadena ESPN, y comenzando el próximo año, la MLB le va a vender los derechos de transmisión a Apple TV y también a Amazon TV, así que si no tienes televisor por cable o televisor por pagar, no vas a poder ver muchos juegos del béisbol de las grandes ligas. La Serie Mundial y los playoffs, la mayoría de ellos, sí van a seguir siendo, entre comillas, gratis. Y en el baloncesto de la NBA, esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat en Toronto, si no gana, sería el colmo. Oklahoma City contra Utah y los Knicks contra Cleveland. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
De Jibara salió su escritor más grande y al paso de los años, de cubano se hizo británico. No nació predestinado a cambiar de ciudadanía, pero las catástrofes políticas ocurren. Guillermo Cabrera Infante abrió los ojos al limpio sol de Oriente el 22 de abril de 1929 y los cerró en la bruma de Londres el 21 de febrero de 2005. Fue escritor, guionista, periodista, crítico de cine, fue aclamado a plena luz en el mundo, pero subterráneamente dentro de Cuba. Despreciar lo que él despreció le produjo la ausencia de las librerías de la isla. Su logro más grande no fue el Premio Cervantes de 1997. Fue vivir y escribir en libertad y creer que algún día más cubanos se acercarían a su obra. Ocupó cargos en esa desviación histórica de 1959, pero al tiempo la abandonó y puso mar por medio cuando le dijeron a él y a otros intelectuales:
dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada.
Buscar el talento de Guillermo Cabrera Infante entre sus novelas, cuentos, artículos y ensayos es descubrir su coloquialismo y humor. Es simplemente sumarse a celebrar una obra de quien se ha dicho una larga lista de halagos.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes. Y por supuesto, les deseamos a todos que pasen dentro de lo posible un bonito fin de semana.